Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas, las puertas de las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Una vez más con vosotros para sacarlos el polvo a los receptarios de nuestras abuelas, evidentemente, que es el alma de la riqueza de nuestra alimentación, prácticamente.
Desde luego que sí. Además, hoy estamos, si siempre somos tradicionales, hoy quizá un poquito más, Pinhas, porque vamos a hablar de unas bebidas, de unos ponches que son protagonistas de muchas celebraciones judías.
Por supuesto, por supuesto. Quería empezar con una sopa de frutas, evidentemente. Uh-huh. Más que nada porque lo que hablamos en algunas veces, la temperatura exterior a veces obliga a muchas familias, pues no es que tengan pereza a cocinar, pero no te apetece, no tienes ánimo para poder encender fuegos y cocinar. Y evidentemente pues son platos que en cualquier momento lo puedes realizar. Y además son muy nutrientes y a la gente joven le encanta este tipo de preparación. Si te parece bien, antes de empezar las recetas, vamos a dar una pequeña pausa, como hacemos de forma tradicional, para que la gente pueda coger sus bolígrafos y sus cuadernos de apuntes de cocina.
Muy bien, espero que tengan uno especial para Kosher Chef.
sería un honor para nosotros,
hombre,
evidentemente.
Por supuesto, ¿eh? Ahora volvemos. Venga. Empezamos entonces con la sopa de frutas y luego vamos con los ponches, ¿no?
Sí, vamos a ver, podemos empezar por la sopa de frutas.
Muy bien.
Lo más importante, y esto es una forma que creo que muchísima gente ya lo tiene muy presente, es utilizar siempre las frutas de temporada. Es uh-huh. decir, esta sopa de fruta a lo largo de un año puede cambiar según la temporada. Es decir, no es lo mismo preparar una sopa de frutas en invierno, como en primavera, como en pleno verano. ¿Por qué? Porque la fruta varía, evidentemente. Y esto son los regalos del Señor, es decir, la creación del mundo hace que evidentemente durante todos los años podamos disfrutar de este abanico de colores y sabores, por supuesto, en base a frutas. No solamente las que podamos localizar en el Mediterráneo, sino en el Pacífico o en la zona tropical, evidentemente, que hoy en día, pues gracias al desarrollo del hombre, poder comunicarse en avión en 24 horas, pues puedes tú disfrutar, hoy en día disfrutamos de una buena papaya en el Mediterráneo y por supuesto una buena naranja la pueden disfrutar en el trópico. No sé si me explico.
Totalmente.
Vamos a ver, yo os diré las ideas. Podemos utilizar entre 4 y 5 frutas diferentes, o 6 o 8, uh-huh. ¿eh? Es la particularidad que luego le damos al que ejecuta o elabora la sopa. Yo, por ejemplo, me encanta la sandía en estos momentos. Mm. En estos momentos me encanta la sandía por la cantidad de agua que nos puede aportar en el conjunto de la sopa. Por supuesto, frutas pulposas como el melocotón, como las peras, como el mango, como la papaya, como incluso los fresones que puede haber, la propia uva, por ejemplo. Lo que conocéis, evidentemente, que es el caso del melocotón, lo que conocéis en América como duraznos, perfectamente se nos puede servir, que es lo mismo, prácticamente. Uh-huh. Hay muchas variedades, obviamente. Incluso podemos hacer frutas que se suelen oxidar, como la manzana, pero al haber elementos ácidos, o como los cítricos, contrarresta esta oxidación y se mantiene pues más o menos con los colores naturales.
Muy bien.
¿Qué cantidad necesitaríamos? Por ejemplo, si yo cojo 5 frutas diferentes, calculemos unos 300 gramos, entre 300 y 400 gramos de la pulpa de esta fruta. Es decir, una vez eliminado, en el caso de los huesos, en el caso de las pieles o las propias hojas que puede tener en el inicio del fruto, uh-huh. todas aquellas impurezas que evidentemente no se suelen comer. Y esto nos da un resultado que nos quedaría estas pulpas. Si pillamos, evidentemente, 300 gramos de pulpa de 5 frutas, nos daría un total de 1,5 kilos de fruta. ¿Vale? Uh-huh. Este 1,5 kilos de fruta, obviamente, hay una forma muy sencilla y es utilizar una licuadora, obviamente, o un brazo eléctrico, que es lo que llamamos túrmica aquí en Europa, y que evidentemente podemos meter dentro del cuenco propio de la del turmi, cuando tú lo compras, te sueles tener accesorios, en este caso una especie de cuenco profundo que suele tener capacidad entre litro, litro y medio, sí. 2 litros, esto lo tenéis que calcular. Uh-huh. Que esto le añadiríamos, en este caso, por estas cantidades, una copa de vino blanco dulzón, por supuesto, ¿eh? Hay gente que suele añadir un pelín de agua con una cucharadita de miel, en lugar de endulzarla con azúcar, una cucharadita de miel, un vasito de agua, para que contrarrestar el exceso de pulpa que nos puede producir al elegir frutas muy pulposas. Uh-huh. Es decir, que el resultado final nos tiene que quedar una especie, como se ve, una crema.
Bien.
Una crema de legumbres, por ejemplo, en una textura muy semblante. Y que obviamente, una vez triturado todo el conjunto, normalmente se suele acompañar por unas hojas de menta fresquita, bien cortadito dentro. Y hay gente que incluso le suele poner, en lugar del vino, ponen solamente el agua con la miel y le suelen añadir un chorrito, unas gotitas de algún licor. Por supuesto, puede ser un licor de cerezas, puede ser un licor de albaricoque, puede ser un anisado, sí. Por ejemplo, perfectamente el propio raki, que podemos utilizar, por supuesto, en tierras de los Balcanes, cosas de este tipo que le dan un toque especial. Evidentemente estos elementos en forma de sopa, yo recomiendo que lo hagáis al último momento. Y a mí personalmente me enseñó mi abuelita, que le uh-huh. siempre, perdonadme, que os cita
no,
la abuelita.
No, es un honor.
Ella hacía cubitos de hielo, pero de zumo de naranja.
Uh-huh.
¿Vale? Por tanto, cuando tenía la sopa hecha, en lugar de... Por dos razones. Al tener la sopa hecha, recién hecha, y disfrutar de ella, ya comerla, por supuesto, esto nos permite que vamos a saborear, por supuesto, organolécticamente hablando, todas las cualidades que nos pueda aportar las diferentes frutas, pero es que además, a nivel nutricional, no habrá una pérdida excesiva de nutrientes. Esto es muy importante. Si yo la hiciera el día anterior, posiblemente este puré, al tener contacto con aire, se oxidaría y habría pérdida de nutrientes.
Bien.
Consecuentemente, la abuela, ¿qué hacía? Nos hacía al momento la sopa esta licuada perfectamente y sacaba del congelador aquellos cubitos de zumo de naranja natural que evidentemente refrescaban en poco tiempo el conjunto de la sopa. Y nos servía unos cuencos de sopa espectaculares que nos daba alegría al cuerpo, sobre todo por estos calores que a veces estamos soportando en la zona mediterránea.
Y además
esta sopa de frutas... Sí, dime.
Nada,
dime.
Un color maravilloso, ¿no?
Y... Por supuesto, al no estar oxidado y puedes jugar... Y esto, el secreto fundamental, ¿cuál es? Y esto por lo menos decía, las frutas tienen que ser bien maduras.
Bien.
Bien maduras. Y algunas veces decía, y según qué momentos, no olvidéis de poner plátanos. Uh-huh. Que parece que no, pero el plátano le da una textura muy peculiar a esta sopa. O puré de frutas, porque llamamos sopa de frutas, pero lo podemos vender como puré de frutas.
Vale.
Son dos nomenclaturas que encajarían perfectamente. ¿Qué os parece la historia? ¿Os ha gustado?
Pues nos ha encantado. Y además, copiando a tu abuelita, también se puede congelar esta sopa o crema de frutas hacer luego como sorbetes, ¿no? O algo así.
Sí, por supuesto, este mismo elemento, una vez licuado, y si tuviese una sorbetera, pues puedes evidentemente pasarla por sorbetera y hacer un granizado espectacular. Es decir, en lugar de convertirse en un primer plato de una buena comida, se puede convertir como último plato de postre, pues perfectamente, no hay ningún problema.
Muy bien, ¿hacemos una pausa?
Venga, vamos a hacer una pausa y vamos a explicar, mi intención es recordar un poco de una de las cosas que muchísimas familias judías hacen en sus casas, sobre todo cuando tienen festividades. Es el caso, por ejemplo, de un Brit Milá o un Bar Mitzvah, que evidentemente pues preparar estos ponches, muy típico en América, por supuesto. En Europa no es tan frecuente, pero en América es muy típico. Son los ponches, por ejemplo.
Muy bien.
Y yo tengo preparado un ponche en base a té, que os puede ser muy interesante. ¿Queréis una pequeña pausa y volvemos otra vez? ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Venga, fantástico. Pues dentro de un ratito volvemos ya con vosotros.
Ya he puesto a hervir el agua para el té.
Qué bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver, vamos a hablar en forma de en tazas, para no hablar de decilitros, centilitros
muy
y
bien.
Cosas. Y esto la gente pues lo tiene más a mano. Si no son tazas, serían vasos. Uh-huh. Normalmente un vaso tiene más o menos. Los modelos de los vasos normales que utilizamos para beber agua suelen tener una capacidad de unos 2 decilitros. Y esto se os puede ayudar. Y lo mismo que la taza, más o menos las tazas van con esta capacidad. Puede ser que algunas tazas lleguen a 2,5 decilitros, pero más o menos son los cálculos. Necesitaríamos 3 tazas de té infusionado, evidentemente, con hojas de té. Si es verde, mejor que mejor, si no, el té normal que podáis obtener en vuestros lares, obviamente. Uh-huh. Serían más o menos unas 3 tazas o 3 vasos. Luego, fijaos bien, ahí sí también vuelvo como a la primera formulación. Más que de frutas pulposas, yo necesitaría unas 7 tazas, entre 7 y 8 tazas, o 7 o 8 vasos de jugos de frutas.
Bien.
Cuidado. A ver, podemos licuar una fruta pulposa y se vuelve volverse líquida, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿eso es qué significa cuando hablamos de jugos de fruta, o zumos de fruta? Mínimo, no lo hagáis solo de naranja, sino que puede haber 3, como mínimo 3 frutas diferentes, para que nos haga un ponche atractivo.
Muy bien.
Recordad que, por ejemplo, lo podemos hacer con la pulpa de la fresa, con la naranja, con el limón, con la piña, con la uva, todos esos, con la sandía, son frutas que podemos sacar zumo o se pueden aguar muy bien, incluso el melón.
Vale.
Son frutas fantásticas. Mínimo 3 frutas podéis escoger. La cantidad, como he dicho, evidentemente, unos de entre 7 u 8 vasos o tazas.
Bien.
Después también con este mismo medidor, esta misma taza, unas 4 tazas aproximadamente, unas 4 tazas de un agua gaseosa, para que tal esta burbujita, nos puede servir perfectamente. Luego, el azúcar a gusto.
Uh-huh.
Cuando digo el azúcar a gusto, forzosamente tiene que ser azúcar refinado de este blanco habitualmente que utilizamos en muchas familias. Puede ser perfectamente. ¿Puede ser un azúcar moreno? Pues también puede ser. ¿Puede ser una miel de algo, de una miel de dátil? Pues sí. ¿O una miel de abeja? Pues sí. Podéis utilizar la forma de endulzar más acostumbrada que tenéis vosotros en vuestras tazas. Y la cantidad, evidentemente, esto dependerá de vosotros. Es decir, nos gusta un puntín dulzón o un punto más habitual de lo que acostumbramos. Todos esos elementos, evidentemente, hay que mezclarlos. Evidentemente, una vez mezclados, es cuando tienes que echar la parte proporcional de azúcar o que queráis o qué producto utilizáis para endulzar, y hay que remover. O, evidentemente, todos estos elementos recomendamos que tengáis el agua gaseosa, esta agua gaseosa en nevera ya antes de utilizar esto. Si las frutas también están en nevera, mucho mejor, porque no tendréis que añadir o incorporar algún cubito o meter dentro de la cubitera el conjunto del ponche. Como también ha hecho muchísima gente, como decía mi abuela, que puedes poner unos cubitos de fruta, de zumo de fruta, y meter dentro del cuenco del ponche grande, mezclándolo con todos los elementos y el cucharón y los vasitos al lado, y la gente pues va tomando vasitos, y evidentemente que entran de maravilla. Veréis que es una combinación interesante el tema del té con los zumos de fruta y, por supuesto, con esta agua gaseosa. Me encanta personalmente. Esto no quiere decir que en todos los ponches tenemos que meter lo mismo. Esto repito lo de anteriormente, os he explicado. Elegid el tipo de fruta. Pero es interesante también poder poner dentro de dentro del cuenco del ponche, la ponchera, no sé si políticamente es correcto.
Sí.
Podemos añadir, evidentemente, un atadillo de hierbas frescas.
Uy. Uh-huh.
Es decir, así como, por ejemplo, en la sopa o en el puré de frutas hemos citado una cucharadita de menta, podemos hacer un atadillo de hojas de menta o hierbabuena. O unas hojitas frescas de hinojo, todas esas ataditas o no ataditas dentro del cuenco, y a medida que está almacenando, removiendo, pues suelta parte de su esencia, de sus aceites, de estas hierbas aromáticas, y quizá pues le pueden dar un toquecito, pues que bueno, que no llegas a definir qué es menta, pero te da este frescor que suele activar cuando participa con otros elementos, en este caso la hierba aromática.
Bueno, qué rico.
Y estos ponches, insisto, pues son interesantísimos, asequibles para cualquier paladar, y además refrescantes, y te da pues una seguridad y una alegría porque ves que tú lo has preparado con todo tu cariño a tus invitados. No es una cosa que has comprado o has encargado a través de un self-service o otro tipo de empresas que se encargan de preparar estos banquetes o estas fiestas.
Oye, ¿y si es una fiesta así de adultos, le podemos echar un chorrito de licor o no?
Por supuesto. Vale. Por supuesto que sí. No hay ningún problema. Muchos ponches son simplemente sin alcohol, y estos, lo que acabas de citar ahora, Raquel, puedes añadir igual un puntito de licor, o incluso pues mezclar con un poco de cava. Pero bueno, ya si hay gente menuda, normalmente estos tipos de ponches, sí, cuando hay gente de 10 años, 12 años, no se suele cargar.
No.
Esto no quiere decir que hagas dos poncheras diferentes, una para gente menuda y otra para gente que evidentemente ya puede ingerir alcohol. Y esto pues evidentemente va a gusto del buen criterio del consumidor o quien elabora el ponche.
Bueno, estas propuestas de hoy, con las de la semana pasada de las sardinas rellenas, una terraza viendo el mar, es un planazo. O el mar o la montaña, o el edificio de enfrente, da igual.
O en cualquier rincón de la tierra. Yo pienso que cuando hay una buena armonía y un buen entorno, evidentemente, este placer que tenemos, que solemos vivir evidentemente en estos momentos, no solamente por la propia fiesta, pues va de maravilla estos manjares gastronómicos.
Sí. Bueno, Pinjas, claro, pues gracias por alegrarnos el estómago y los sentidos y la vida. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
A vosotros, a todos, y evidentemente Sabachalo, como siempre, un chabachalo enorme y enorme para todos vosotros.